Señor, vamos a estudiar tu palabra en esta noche. Y como de costumbre, te pedimos que seas tú el que nos presidas, que seas tú el que dirijas, Señor, mis labios y mi mente. Y también el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos entender, Señor, cuál es tu santa y perfecta voluntad en nuestras vidas. Te pido, Padre, que a nosotros escuchar tengamos el deseo sincero de poner esto en práctica, para que no nos ocurra, no nos suceda lo mismo que al pueblo de Israel, que tú lo usas como ejemplo aquí, que esta es la cuarta vez que se apartan, se van a la apostasía. Y Señor, por 7 años están perdidos, están mal, pero en cuanto se acuerdan de ti, regresan y tú los recibes, Señor, y los perdonas, porque así es tu misericordia. Pero cuánto quisieras tú que siempre estuviéramos juntos a ti sin apartarnos, para tener una vida bonita, una vida agradable. Ese gozo que el mundo no puede dar, ese es el que tú quieres que nosotros tengamos. Te doy gracias, Padre, por esta noche y por los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, abra sus Biblias entonces en el libro de Jueces, capítulo 6. Este capítulo comienza con la frase, pongan atención: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esto es la primera parte del versículo 1 del capítulo 6. Cuando yo diga versículo 1 A, quiere decir la mitad del versículo. Y cuando diga versículo 1 B, quiere decir que es la otra mitad. Y si llego hasta la C, quiere decir que ha habido 3 partes en este versículo. Aquí se puede dividir este versículo 1 en 2 partes, la parte A y la parte B. Y la primera parte dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es la cuarta vez en este libro que sucede lo mismo, que se repite la misma frase. En el capítulo 3, versículo 7, vamos allá para que vean lo interesante de esta enseñanza. Capítulo 3, versículo 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Luego, en el versículo 12 del mismo capítulo 3, dice lo siguiente: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Luego, en el capítulo 4, versículo 1, dice: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahora en el capítulo 6, la misma historia. ¿Qué está ocurriendo? Por un tiempo, el pueblo de Israel se comportaba bien, durante el tiempo que Dios les enviaba a los jueces. Pero parece que se cansaban, se aburrían de hacer lo bueno, y empezaban a caer en la apostasía. Apostasía es cuando un creyente se aparta del camino del Señor, cuando un creyente deja de hacer lo bueno y se reniega de las cosas de Dios. Esa es la apostasía, de la cual Jesucristo, Jesús mismo, en sus enseñanzas, nos advierte de que cuidado nosotros vayamos a caer en la apostasía. Tenemos que tener cuidado de eso. Como podemos ver entonces, después de cada apostasía, el pueblo de Israel, o al pueblo de Israel, le caía la aflicción. Es porque cuando nos apartamos de Dios, sabiendo que dice la Biblia que Satanás es como un león rugiente que está alrededor buscando a quien devorar, a quien darle el zarpazo. Esa es la manera como Satanás actúa y obra. Y Dios quiere que nosotros estemos siempre con él para que no tengamos esa experiencia. Y cada vez que se apartaba el pueblo de Israel de Dios, venía Satanás y los afligía. Dios usaba a otros pueblos, a otros países para afligirlos. Los que pecan han de sufrir las consecuencias del pecado. Eso es lógico. Después de todo, la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Y los que mueren en pecado continuarán sufriendo y por la eternidad. Eso es cuando una persona muere físicamente, muere en pecado, pues la paga del pecado es muerte, pero muerte espiritual por vida. También nos enseña la Biblia que la insensatez debe volver o nos hace volver a la miseria. Cada vez que nos portamos con insensatez, nos portamos mal, volvemos a la miseria. Veamos entonces ahora, y voy a leer del versículo 1b, es decir, de la mitad del primer versículo en adelante, hasta el versículo 6, y vamos a tomar ese pedazo y lo vamos a analizar. Así no se nos queda nada afuera de la Biblia, y de esa manera absorbemos todo lo que el Señor con tanto esfuerzo le tomó a Dios 1400 años. ¡Qué paciencia del Señor! 1400 años para escribir este libro inspirado por Dios, la mente de Dios, y hablándole uno y a otro en distintas épocas. Por 1400 años son muchas generaciones, ¿verdad? Y gentes, reyes, pescadores, distintas clases de gentes, distintas clases sociales, Dios usó para poder darnos este libro, este legado tan bello. Y aquí vamos a ver en estos versículos qué podemos estudiar. Voy a empezar. La segunda parte del versículo 1 dice: y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. La primera parte era: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¡Ah! Se les encendió el foco, así se sabe decir, ¿no? Cuando uno está un poco dormido, despistado, y luego se despierta y empieza a hacer lo bueno y dice: ¡ah, ya se te encendió el foco! Eso le pasó a los israelitas. Imagínense ustedes, esperar 7 años para darse cuenta que estaban mal. Y no debemos admirarnos. Muchos de nosotros hemos hecho lo mismo. Yo lo hice por 21 años. ¡Qué cabeza dura!, ¿no? Pero 7 años anduvieron mal, clamaron a Jehová, y qué bello que es Dios, qué bueno que es Dios. Inmediatamente extiende su mano. Veamos. Estos 7 años bajo el yugo de los madianitas era la corrección de Dios, era el castigo de Dios por haberse desviado de los caminos de Dios. Los madianitas eran descendencia de Abraham en la mujer Setura, que fue la segunda esposa que tuvo después de que murió Sara. Y él se volvió a casar, ya ancianito, se volvió a casar. Dios le dio fortaleza física, viril, y él permaneció. Dios lo que da nunca quita. Y él pudo tener más hijos, y en Setura tuvo muchos hijos, y pues Dios les dio también lugares a donde ellos puedan habitar. Y esta descendencia de Setura, en Abraham, con Abraham, son los madianitas. Madián fue subyugado. ¿Se acuerdan cuando Israel salió de Egipto y empezaron a vagar por el desierto por su desobediencia, que fácilmente hubieran llegado a la tierra prometida en un año, menos de un año, en meses? Pero por su desobediencia, Dios los dejó que vagaran en el desierto. Y estando ahí, se encontraron con los madianitas, e Israel peleó contra ellos y los subyugaron. Y en vez de acabarlos y de exterminarlos, los dejaron. Y con el tiempo empezaron a fortalecerse y a ser muy numerosos. Dicen que eran como langostas. Vamos a ver más adelante que el ejército de estos madianitas, era tan grande que llegaba como 130 mil hombres. ¡Qué manera, ¿no? Y bueno, toda esa gente, más adelante, en este tiempo, subyugó a Israel, lo atacó. El dominio de Madián sobre Israel no era total, no fue que llegaron y se quedaron ahí con ellos, sino que venían de tiempo en tiempo. Cuando veían que los israelitas ya tenían sus sembríos y ya iban a cosechar, antes de la cosecha llegaban ellos con sus camellos y burros y ganado, invadían todo el lugar y tomaban la cosecha para ellos. Y los israelitas lo que podían recoger lo escondían en cavernas. Ya vamos a ver lo que estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo llama, y escondían en cavernas lo que podían para comer, pero les dejaban la tierra destruida. Y eso puede ocurrir en nuestras vidas también, que el pecado viene y nos ataca y destruye nuestras propiedades, nuestra vida espiritual. El poderío de Madián obligó a Israel a esconderse en cavernas y a huir a los montes. Pero dice la Escritura que cuando nosotros estamos con Dios, constantemente caminando con Él, dice que somos invencibles. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la Escritura. Por eso tenemos que tener en cuenta y siempre buscar ver cuáles son las promesas de Dios, porque Dios es fiel y todo lo que promete cumple. Israel entonces sufrió esta humillación por 7 años. Qué triste que tuvieron que esperar 7 años, repito. Hubieran salido de esa situación en el primer año o antes. Como se ha dicho con anterioridad, que los humanos somos como los animales, que con el tiempo nos acostumbramos a las circunstancias y terminamos conformándonos. A ver, voy a explicar esto. Nosotros tomamos un perrito que nos regalan, pero el perrito viene con muchas malas mañas, ¿no? El perrito hace el número 1 y el número 2, si ¿sí saben a qué me refiero, ¿no? En la casa. Y viene la familia que lo tiene y dice, no, estos no lo vamos a soportar, tenemos que enseñarle. Y empiezan y lo castigan, lo sacan, hasta que llega el momento que el perrito aprende de que el número 1 y el número 2 es de hacerlo afuera. Y se acostumbra. Y el perrito también está domesticado, se dice. Ya está domesticado. Y ahora sí es un perrito agradable. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos con muchas mañas. Y dice el Señor, o se ha dicho, perdón, que nosotros somos como animales también. Que si empezamos nosotros a buscar cambios, sí los logramos. Y Dios nos cambia. Pero Dios nos cambia no solamente en hábitos, sino que Dios nos cambia el corazón. Dice que cambia nuestro corazón de piedra duro y pone un corazón blando, suave, de carne. Un corazón que va a aprender. Bien, ahora veamos versículos 7 al 10. A ver qué ocurre. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Estas frases son frases de reprensión. Esta es una reprensión. Primero le dice al profeta, diles, recuérdales lo bien que estaban conmigo y lo bien que hubieran podido estar conmigo todo el tiempo, pero por haberse apartado de mí, han tenido estos 7 años. Pero la Biblia dice que Dios es fiel. La Biblia dice que Dios es misericordioso. Ay, que si Él no fuese así, ninguno de nosotros estuviéramos vivos. Porque todos somos pecadores. Todos estamos en condición de caer en pecado en cualquier momento. Pero sabemos que si pecamos, regresamos a Él inmediatamente. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es bueno para perdonarnos y darnos el gozo nuevamente, el gozo que Él nos promete. Y aquí vemos que Dios es fiel y Dios es bueno. La misericordia de Él inmediatamente envía a un profeta. Y el profeta dice lo que Dios quería darles, el mensaje que Dios les quería dar. Y ahí tenemos que está Dios dispuesto a ayudarlos, a rescatarlos y a favorecerlos en todo momento. La misión del profeta era convencerle de pecado al pueblo de Israel. Convencerle. ¿Por qué digo eso? Porque el pueblo de Israel, la razón por la cual demoraba tanto en reconocer su pecado, en pedir perdón, en arrepentirse, era porque no reconocían su pecado. Ellos pensaban que como todos los pueblos que estaban viviendo con ellos hacían ciertas cosas, pensaban que todo eso era normal. Y como ellos decían, no, pues si todas hacen lo mismo, pues nosotros hacemos eso, pues no puede ser que la mayoría esté mal. Muchos dicen eso. No puede ser que Dios va a mandar al infierno a la mayoría y solo unos pocos al cielo. Pero no es así. Dios, Él nos aclara y nos hace ver. Nosotros necesitamos ser recordados. Y manda al profeta en esta ocasión para que los convenza y les haga ver que estaban en pecado. Y una vez que la gente, el hombre y la mujer, reconoce su pecado, tiene algo de que arrepentirse. Si yo no reconozco que soy pecador, ¿de qué tengo que arrepentirme? Y por eso es que Dios hace eso con el pueblo de Israel. Envía al profeta, el profeta les habla, se convencen, se arrepiente el pueblo de Israel y Dios envía la bendición. Una señal de que Dios ama es porque Él corrige. Dice la Escritura que Él corrige ¿a quién? Al que ama. Y qué bueno. Yo creo que cuando somos corregidos por Dios, debemos de dar 3 saltos al cielo, para arriba, y decir gracias, porque en realidad tú estás conmigo. Gracias por advertirme, por llamarme la atención, por hacerme ver que estoy pecado, para que cambie y no vaya a morir en pecado. Entonces, una señal de que Dios nos ama es su corrección. Y la señal de que somos hijos de Dios es cuando la corrección de Dios nos lleva al arrepentimiento. Porque solamente los que son hijos de Dios son los que vienen al arrepentimiento, o los que van a ser. Los ministros de hoy, hermanos, son el equivalente de los siervos de Dios, de los profetas del Señor en el tiempo de antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuya misión era recordarles las grandes cosas que Dios había hecho ya en sus vidas. ¿Cuántas cosas hizo Dios con el pueblo de Israel? Y esa era la misión de los profetas, recordarles y decirles, cuando ustedes estaban caminando con el Señor, miren cómo vivían. Pero por haberse apartado, ahora están en miseria. Dios había hecho por ellos, y las obligaciones de un pueblo escogido que el Señor había dado era para que el pueblo lo cumpliera. Veamos ahora el versículo 11 al 24. Versículo 11 al 24. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que, si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito. ¿No les da hambre? Gedeón preparó un cabrito. En México hacen un cabrito que le llaman cabrito al pastor. Bien asadito, muy sabroso. ¿Cómo lo habrá hecho Gedeón? Perdón que haya interrumpido, pero es que qué curioso, ¿no? Fue a prepararle un cabrito para el ángel del Señor. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canasto y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Bien, hasta ahí. Tanto la corrección como el perdón están garantizados por Dios. Cuando Dios dice que nos va a perdonar, es garantía si le pedimos perdón. Y cuando Dios dice que nos va a castigar, también es garantía. Dios no es como muchos de nosotros. Yo me acuerdo con mis niños, cuando íbamos en el coche, íbamos a un parque y sacaban la manito y habían carreteras por ambos lados, coches por ambos lados, y es peligroso, y uno tiene temor de que un coche sacando la mano del niño, sacando un palito o algo, le vaya a tropezar y a dañarle la mano. Yo les decía: si ustedes sacan la mano nuevamente, les corto la mano. Imagínense, ¿creen ustedes que lo iba a hacer? Esa era una promesa que no le iba a cumplir. Y pronto ellos captaron eso y sabían que cuando yo les decía algo, no lo iba a hacer. Les decía: si se portan mal, no va a haber televisión. Cuando llegaba a casa, prendía la televisión y hacía lo que les daba la gana. Perdón. Pues, cuando nosotros hacemos eso, fácilmente, en error. Pero Dios no es así. La fidelidad de Dios obra por ambos lados. Cuando nos promete castigarnos, es garantía. Y cuando promete bendecirnos, es garantía. Y eso es bueno, porque entonces sabemos a dónde estamos y no cometemos error. Si no fuese por la misericordia, la ira de Dios nos hubiera exterminado ya desde hace tiempo. Pero es por la misericordia de Dios que, cuando obra la ira de Dios para corregirnos, cuando le pedimos perdón, es por su misericordia que dice el Señor: bueno, venga. Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántas veces a nuestros hijos Yo me acuerdo que me hacían muchas trazadas, muchas travesuras. Pero cuando venía y me decían, papá, perdóname que mira que yo hice tal cosa, pero no lo voy a volver a hacer. Ya no lo castigaba, sino que le daba un abrazo y hasta me lo llevaba a comer un helado o alguna cosa, porque me había dicho la verdad. Y Dios hace lo mismo. Cuando venimos con sinceridad y abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, reconozco que he hecho mal. Por favor, perdóname. El Señor dice, eso es todo lo que yo quería. Has reconocido, y como el Señor conoce nuestro corazón, Él nos perdona, nos restablece. Claro, que si hemos pecado, y el pecado trae consecuencias, tenemos que pagar las consecuencias muchas veces. Aunque Dios, en tantas ocasiones, hasta de eso nos saca. Yo conocí, y tengo la película, de un varón en México, que pues era un hombre terrible, no conocía a Dios, y fue a parar a la cárcel. Y estando en la cárcel, le hablaron del Señor y se convierte. Me parece que les dije anteriormente esta historia. Es una historia real, la tengo en película. Y se convierte el hombre y empezó hasta a predicar en la cárcel. Y había muchos convertidos, él ya enseñaba en la cárcel, enseñaron, él aprendió muy bien. Y ahora el testimonio de él es un testimonio poderoso. Mucha gente se ha salvado por el testimonio de él. Dice, lo único que Dios está esperando es que el hombre se arrepienta. Y cuando eso sucede, dice, el Señor perdona. Dice, a mí mi sentencia era de 20 años y solamente estuve 4 años en la cárcel. Y ahora es pastor. Ahora está predicando en las calles. Porque él, desde que se convirtió, apenas entró a la cárcel, se convirtió, él se sintió libre. Y en esa película cantan mucho esa alabanza que dice, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Qué bonito, ¿verdad? Estando preso, él se sentía libre, porque su espíritu estaba libre. Su carne estaba presa, pero su espíritu estaba libre, porque el Señor le había dado libertad. Esa es la experiencia que tenemos con Dios. En cuanto el pueblo de Israel clamó a Dios, Dios envió a un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre que Dios unge, que Dios escoge, no muchas veces porque sea el mejor de todos, sino que Dios, que conoce los corazones, busca a alguien para enviar a su pueblo, para que su pueblo entienda su situación mala y se arrepienta. La misión del profeta era convencerles del pecado. Muy bien. Debemos suponer que no todos los israelitas, pongan esto atención, no creo que todos los israelitas se convirtieron, o se arrepintieron en aquella ocasión. Pero por los cuantos que se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios, por ellos el Señor envió al profeta. Gedeón era hijo de un hombre llamado Joás, que era descendiente de la tribu de Manasés. Es bueno recordar esto porque nos da trasfondo, nos hace ver de que no todas las tribus hicieron mal. Y Gedeón estaba solo, dedicado a sus labores diarias, a su trabajo. Y el trabajo que estaba haciendo Gedeón era preparar el trigo, como lo hacen. No sé si ustedes tengan conocimiento, pero el trigo hay que aplastarlo para que se salga la cascarita. Pero eso, cuando hay cantidades grandes, lo hacen con bueyes. Los bueyes mueven unas ruedas por encima y hacen que se le salga la cascarita al trigo. Pero seguramente la cantidad que tenían de trigo era tan poca que no tenían necesidad de usar eso. Y Gedeón estaba tratando de con la mano hacer en el lagar, dice, a donde hacían la uva, una cosa pequeña, ahí estaba acomodando el trigo, arreglando el trigo. No tenía mucho que comer porque los madianitas le quitaban todo. Así es como frecuentemente Dios elige a los que han de servirle, solo dedicados a lo suyo, sin entremeterse en los enredos del mundo. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando estamos metidos en las cosas que el mundo hace, las cosas paganas. Así es como Jesús encontró a sus discípulos. En los evangelios vemos que Jesús no encontró a Pedro en una sinagoga, ¿no? Arrodillado, golpeándose el pecho y religioso, no. Pedro estaba pescando, y Pedro era un hombre de una boca muy fuerte. Pedro era un hombre muy mundano. ¿Y quién fue Pedro más adelante? El Señor le enseñó, y Pedro tuvo la voluntad. Y eso es todo lo que exige el Señor, todo lo que pide el Señor. Alguien con voluntad, y Él nos equipa y nos pone a trabajar para Él. Cualquiera de nosotros somos materia buena para ser siervos del Señor, cualquiera de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es disponernos y decirle al Señor: aquí estoy, heme aquí, como Samuel, heme aquí, Señor, úsame. Gedeón comienza la conversación con Dios con una querella con el ángel del Señor. Empieza con una querella, empieza quejándose y le dice: pero Señor, si es que nuestros padres nos han dicho que tú eres muy bueno y las maravillas que has hecho, ¿y por qué estamos así ahora? Cuidadito, que muchos de nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, buscamos a quien echarle la culpa, y al primero que le echamos la culpa es a Dios. Dios, pero si tú dices que eres tan bueno y misericordioso, ¿por qué permites que me pase esto? Pero Dios dice: sí, pero en mi misericordia y en mi sabiduría yo quiero que hagas de otra manera. Y Gedeón, en vez de reconocer que el pueblo se había hecho idólatra, porque ese era el problema de ellos, la idolatría, y Dios es muy celoso, Él quiere la alabanza y toda la honra y la gloria solamente para Él, porque Él es el Creador. Él es el que nos da la lluvia, Él nos da el sol, Él nos da la sanidad, Él nos da de comer, y luego que nosotros vayamos a adorar a otro. Un ejemplo práctico: yo creo que me sentiría a morir si mis hijos salen de aquí y se van al vecino a alabar al vecino y a vivir allá con el vecino, cuando yo soy el que les doy de comer y yo les doy la casa, y que por último le digan papá al vecino también, ya me pongo más sospechoso. Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel. Dice que ellos idolatraban a los ídolos de los paganos en la tierra de Canaán, se hacían al lado de ellos, y eso le molestó mucho a Dios. Y Gedeón, en vez de reconocer lo que estaba haciendo su pueblo, su gente, empieza a reclamarle a Dios y decirle: pero mira, si tú eres tan bueno, ¿por qué está pasando esto? Gedeón culpa entonces a Dios de todas las desgracias de su pueblo. No hacemos lo mismo nosotros muchas veces, hermanos. Muchas veces hacemos lo mismo, y con frecuencia culpamos a Dios de nuestras desgracias sin tener en cuenta nuestra desobediencia. Tenemos primero que examinarnos. Si sabemos que Dios es perfecto y algo ocurre entre Dios y nosotros, no miremos la imperfección de Dios, que Él no la tiene. Miremos nuestra imperfección. Y cuando hacemos eso, empezamos a reconocer que estamos mal. Y cuando reconocemos que estamos mal, buscamos hacer el bien. El pueblo de Israel esperaba que Dios levantase a un libertador. Ellos sabían que en el momento que se arrepentían, Dios iba a mandar a un libertador. Ya Gedeón es el cuarto juez que Dios les envía. ¿Se acuerdan que anteriormente tuvieron a Débora? ¡Qué valiente Débora! ¿Se acuerdan? Que ella peleó y ganó. Pero inmediatamente que se arrepintieron, buscaban a un libertador, porque esta es la costumbre. Dios es así, nosotros sabemos, y en cualquier momento cuando le pedimos perdón a Dios, Él inmediatamente levanta su ira, levanta su castigo. Gedeón esperaba lo mismo, de que Dios levantara un profeta, y se quejó a Dios por esa razón, y esperaba que fuese otro el escogido por Dios para ir a liberar al pueblo. Pero para su sorpresa, el Señor le dijo: bueno, tú que tanto te quejas, tú que tanto crees que yo estoy mal, pues tú mismo lo vas a hacer. Y muchas veces Dios hace así con nosotros. Cuando más nos quejamos, cuando más estamos viendo el defecto de otros, es cuando Dios dice: bueno, yo quiero que tú lo hagas. Y es un honor. Debemos de estar abiertos los ojos y la mente y el espíritu, para que cuando Dios nos llame, con todo lo que ya sabemos, que seamos usados para bien. hermanos y hermanas, si tú eres de los que alguna vez se ha quejado con Dios, es posible que Dios te esté llamando para servirle. Así es que estate atento, ponle atención al Señor, porque a lo mejor el Señor quiere hacer grandes cosas con tu vida. Miren que una vez que Gedeón supo quién le estaba hablando, cuando se dio cuenta de que era el ángel de Jehová que le estaba hablando, ¿qué fue lo que hizo él? Inmediatamente adoró, ¿verdad? Inmediatamente reconoció y su actitud cambió. Momentáneamente cambió su actitud. Dejó de quejarse y se fue a preparar una ofrenda. ¿Qué fue lo que hizo? Le hizo un cabrito, como ya vimos, un caldo con el cabrito también, y se lo presentó. Nosotros también debemos hacer lo mismo al Señor. ¿Y saben cuál es la mejor ofrenda que el Señor quiere? Que le ofrendemos nuestra vida. Pablo en Romanos 12 dice, ¿qué dice el Señor en Romanos 12:1? Dice que nosotros nos presentemos nuestro propio cuerpo, nuestras vidas, como sacrificios vivos al Señor. Que seamos nosotros los que estemos en el altar y le digamos: Señor, haz tu voluntad con nuestras vidas. Y ahí es donde el Señor se glorifica. Veamos ahora el versículo 25 al 32. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. La imagen de acera era de madera. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas, temiendo hacerlo de día, por miedo a su padre, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo por la noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, que quiere decir: contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Muy bien. Me gusta la respuesta del padre de Gedeón, Boaz. Boaz, ¿cómo estoy diciendo? Joás. Porque le dijo que si tanto creían que Baal era un dios, que él mismo se defendiera, ¿verdad? A mí me parece que este hombre, a pesar de que tenía ese ídolo, él no estaba tan convencido de que ese ídolo era un dios verdadero. Y muchos de nosotros estamos también convencidos de que los dioses o las cosas que tenemos o lo que nosotros adoramos es lo que nos defiende, es en realidad nuestro Dios. Estamos convencidos. Y eso es bueno, porque Dios quiere que nosotros no caigamos en esa idolatría. Dios comenzó la reforma de su pueblo, del pueblo de Israel. La comenzó ordenando a este joven Gedeón que comenzara limpiando la casa de su padre, que era el hogar de él, era la casa de él, donde él vivía. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que para que nosotros recibamos bendición de parte de Dios, lo primero que tenemos que hacer es empezar, ¿por dónde? Por nuestra casa, derribando los baales y las imágenes de acera que pudiéramos tener en nuestra casa. Examinar con mucho cuidado qué es lo que hay en mi casa o en mi vida que esté estorbando en los caminos del Señor, que esté estorbando de que yo pueda estar en la presencia de Dios, porque eso es lo que Dios le ordenó a Gedeón. Imagínense, tienes que derribar el altar que tiene tu padre para Baal. Con mucha razón Gedeón tuvo miedo y no lo quiso hacer de día, porque dijo, si lo hago de día me caen todos encima. Esperó la noche, pero obedeció. Inmediatamente fue, tomó a 10 de sus empleados, parece que Gedeón y su padre eran ricos, tenían alguna tierra, tenían animales y tenían empleados. De su propia gente trajo 10 y con ellos puso manos a la obra, pero de inmediato. Esto es algo de elogio, esto es algo muy bueno que nosotros debemos de aprender, hermanos. En la misma noche tenía Gedeón que empezar. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios ordena algo y nosotros obedecemos de inmediato, el Señor derrama mucha bendición. Y vamos a ver cómo Gedeón llegó a ser bendecido grandemente. Hay pastores de hoy en día, y no en España solamente, pero me atrevo a decir en muchos lugares del mundo y a donde he tenido la oportunidad de estar, que después de recibir a Cristo, un nuevo creyente, le dan a entender que van a entrar en un proceso de evolución y de que poco a poco van a ir cambiando sus vidas. Dice, de aquí a 3 años a lo mejor dejas de mentir, y de aquí a 6 años a lo mejor dejas el vicio, y de aquí a tanto tiempo, cuando en la Biblia vemos que cuando Dios ordena algo es porque Él quiere que se haga inmediatamente, para que inmediatamente venga la bendición, ¿verdad? Entonces no se trata de que entremos nosotros en un proceso de evolución y poco a poco ir cambiando. No, el Señor quiere que cambiemos inmediatamente para que recibamos la bendición inmediatamente. Cuando Dios le dijo a Noé, imagínense ustedes a Noé, 500 años tenía, pero era un hombre que tenía temor de Dios. Es su descendencia, él venía de gentes que amaban a Dios y le habían enseñado. Y a los 500 años, Dios le habla a este hombre, a Noé, y le dice, le da todas las instrucciones de cómo tenía que construir el arca para que él se salvara y que se salvaran otros también. Y esa era la voluntad de Dios, pero la gente no quiso. Y por 120 años estuvo construyendo el arca, que es un tipo de Cristo y también se dice que es un tipo de la iglesia. Dios nos ha dado la oportunidad de construir la iglesia en la que nos vamos a salvar. No un edificio, todos no, los edificios no son la iglesia. La iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a edificarnos y a construirnos y a hacernos ver bien, de buena manera, para no corrompernos, para no apolillarnos, es cuando recibimos bendición. Y Noé, dice la Biblia, que empezó inmediatamente a construir el arca, y que era un trabajo de mucho tiempo. Imagínense ustedes. Pero él inmediatamente puso manos a la obra, como se dice. Cuando Dios le dijo a Abraham, ¿recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que circuncidarse él y a todos los hombres que estaban con él? Como algo, como una señal de que ellos le pertenecían a Dios. La circuncisión. En ese tiempo era circuncisión física, en el prepucio del hombre. Pero ahora la circuncisión es en el corazón. Y en aquella ocasión dice que en cuanto Dios le dijo que tenía que hacer la circuncisión, en ese mismo momento empezó por él primero. Él mismo se hizo la circuncisión y después empezó por su hijo y por su familia y por todos sus trabajadores, todos sus siervos. Y a todos los circuncidó y recibió bendición. Cuando Dios le dijo a Abraham que quería que le sacrifique a su hijo en holocausto, Imagínense, todavía Dios, para probarlo, dice la Biblia, le dice, tu hijo único, el que amas, quiero que me lo des en holocausto. Y esto que Dios le había prometido una generación bien grande, pero Dios estaba probando su fe. Y Dios muchas veces quiere probar nuestra fe también, a ver a dónde estamos. Y el Señor quiere darnos más bendición, pero tenemos que ir poco a poco, así como el niño va aumentando del kindergarten al primer grado, al segundo grado, así también Dios quiere que vayamos progresando para que nos graduemos un día. Yo creo que si mis hijos ya tienen 36 años y todavía estuvieran en primer grado, algo está mal con mis hijos, ¿no? O yo también, si mi padre me hubiera mandado a la escuela y nunca me hubiera pasado de año y siempre me hubiera quedado en el primer grado, pues hubiera sido una cosa muy mala. Dios quiere que inmediatamente actuemos. Y dice la Biblia que Abraham, al día siguiente, muy de mañana, agarró a tres de sus siervos, pagándoles en su sueldo, agarró sus burros, madera, leña, y se fue 3 días de camino a buscar el lugar, pero con entusiasmo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ir a sacrificar a nuestro hijo con entusiasmo? O a sacrificar algo que el Señor nos pida. Tenemos que aprender de estos hombres, como Abraham, como Noé. Qué hermoso, ¿verdad? Todos los grandes héroes de la fe que se encuentran en el capítulo 11 de Hebreos fueron personas que obraron de inmediato, que tomaron decisiones rápidas para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Esta es una muestra clara de la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere. Yo digo, en mis términos, ni corto ni perezoso Gedeón esperó la noche por temor a su padre y a la gente que lo vayan a destruir a él primero. Inmediatamente destruyó a Baal y a la imagen de Acera, a los ídolos de su padre, y en su lugar construyó un altar para Jehová, el Dios de Israel. Esto es lo que quiere Dios, que derribemos con todas nuestras mañas, con todos nuestros pecados, y que en vez de esas cosas malas pongamos cosas buenas. En vez del odio, que pongamos amor. En vez de los desprecios, que pongamos aprecio. En vez de los insultos, que pongamos palabras bonitas. En vez de robar, que seamos dadores. ¿Se acuerdan ustedes de Zaqueo? Que él sabía que había robado porque era un cobrador de impuestos. Pero él dice, bueno, si a alguien he perjudicado y le he quitado, le voy a devolver en 4 veces. Me imagino que muchos han de haber levantado la mano, ¿no? Zaqueo, acuérdate de mí, venga 4 veces. Esta es la manera como el Señor quiere que actuemos. Dios quiere que acabemos con lo carnal y que reemplacemos con lo espiritual. Vamos a Gálatas, abran sus Biblias en Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos a ver a qué es que me refiero y a qué es lo que se refiere Dios, mejor dicho, si es como yo lo entiendo. ¿Ya están ustedes ahí? Gálatas capítulo 5. Vamos al versículo 19. Y ya estamos terminando el estudio. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esa es la voluntad del Señor. Que quitemos lo malo y pongamos lo bueno. Hermanos, cuando se hace la voluntad de Dios, se debe esperar resistencia de parte de los que no temen a Dios. Se va a tener una resistencia porque ellos se ven mal. Hay convicción. Si nosotros encendemos la luz en un cuarto oscuro y alguien está durmiendo y le encendemos la luz, de momento el resplandor de la luz le molesta, ¿verdad? Y dice la Biblia que nosotros somos luces, la luz del mundo. Y cuando empezamos a obrar bien delante de los que están en la oscuridad, les molesta y les estorba. Y cuando esto ocurre, te van a perseguir, te van a molestar. A pesar del castigo que estaban sufriendo por causa de su pecado, los israelitas aborrecían que se les corrigiese, les molestaba. Por eso es que en muchas ocasiones los israelitas, cuando los profetas venían a hablarles el mensaje de Dios, ellos los apedreaban, los metían presos, los echaban de su tierra, porque les molestaba que les dijesen la verdad. Pero Dios es fiel, hermanos, y protege a los suyos. El padre de Gedeón, en vez de irritarse, como ya habíamos visto, apoyó a Gedeón en su labor y Gedeón salió ileso, salió muy bien. Miren lo que dice el Salmo 115:11. Dice: los que temen a Jehová confían en Jehová. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. No tengamos miedo de decir la verdad, hermanos. No tengamos miedo de hacer el bien. Así el mundo se nos venga abajo, Dios va a estar con nosotros. En el trabajo, en el barrio, en todo lugar, hagamos el bien. Y Dios, que es a quien estamos complaciendo, Él nos va a proteger, porque es promesa de Él. Versículo 32 dice: aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Es un honor lo que hicieron, lo que hizo el padre de Gedeón, darle un nombre que era significativo. Y de versículos 33 al 40, y con esto terminamos, vamos nuevamente a capítulo 6. Y del versículo 33 al 40 dice: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zebulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y acontecía así, pues, que cuando levantó la mañana, que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Qué paciencia tiene Dios con nosotros, no? No debemos de sorprendernos. Nosotros también hacemos eso. Señor, si tú quieres que yo haga tal cosa, déjamelo ver. Y no es malo. No es malo estar en oración y decirle al Señor, manifiéstame, Señor, cuál es tu voluntad, para estar seguros, no ir a cometer un error. No irnos a poner orgullosos, que yo soy muy espiritual y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y tanto no es la voluntad de Dios. Nos metemos en camisas de once varas. Como vemos aquí, por la forma como Dios favorece a Gedeón, vemos que sí es bueno pedir a Dios que nos confirme. ¿Sí? No estamos probando a Dios, sino que nos dé una confirmación. Yo hago así. Cuando voy a hacer algo, le digo, Señor, dame una confirmación. Yo quiero estar seguro. Porque puede ser mi carne que quiera hacer tal cosa. Puede ser mi carne que quiere venir a España. Pero tú manifiéstate y hazme ver que realmente quieres que venga a España. Y el Señor lo hizo. De una manera sorprendente nos ha traído a España. Y así voy poco a poco pidiéndole al Señor para ir con paso firme. Para no irme a alborotar. Especialmente cuando el enemigo es más fuerte que nosotros, tenemos que pedirle al Señor una prueba, ¿no? Decirle, Señor, confírmame, no vaya a ser que me meta y vaya a salir con el rabo entre las piernas, como salió una vez Israel, ¿se acuerdan? Que Israel se puso muy orgulloso y dijo, no, a esos ya hemos ganado otras guerras, vamos a mandar 3,000 nomás, para que no se canse todo el ejército. Y mandaron a 3,000 y los mandaron corriendo con el rabo entre las piernas. Pero eso fue orgullo. Eso fue soberbia de ellos. A nosotros, por nuestra mano, es que hemos triunfado. No querían reconocer que era Dios. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no sea que Dios nos haga un favor, que Dios nos haga un milagro. Perdón. Y luego nosotros no le demos la gloria a Dios y no reconozcamos que ha sido Dios el que nos ha hecho el favor. Y pensemos que lo hicimos nosotros. El significado, hermanos, de la petición de Gedeón es como si dijéramos, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Eso es todo lo que Gedeón quiso hacer. Y nosotros también podemos hacer así. Señor, yo sí creo que tú puedes hacerlo, pero ayúdame en mi incredulidad y dame fuerzas para seguir adelante. Un vellón de lana, si ustedes no tienen conocimiento de esto, es la cantidad de lana que le sacaban a un borreguito cuando lo trasquilaban, y toda esa lana era un vellón. Y tomó la cantidad de toda la lana de un cordero y la puso afuera. Le dijo, Señor, si esta noche el rocío solamente cae en el vellón y no en el resto de la tierra, entonces yo sabré que tú estás conmigo y que me vas a entregar a los marianitas en las manos mías. Y así lo hizo el Señor, con paciencia. En la mañana agarró y apretó y exprimió el vellón de lana y recogió un tazón. Un tazón es una cosa así grande. Un tazón de agua. Y dijo, habrá sido que alguien vino en la noche y me le echó un poco de agua aquí. Señor, yo quiero orarle de la otra manera. Que el vellón esté seco y que la tierra esté húmeda. Y el Señor lo hizo también. Ya con eso le dio tranquilidad. Y Gedeón se fue adelante obedeciendo al Señor. Dios le otorgó benignamente su petición. En esto se ve cuán tierno es Dios, ¿verdad? Cuán bueno es Dios. Qué paciencia que tiene Él con los verdaderos creyentes. Aunque seamos débiles, el Señor nos tiene paciencia y el Señor nos saca adelante. Las dos veces Dios respondió a su petición. Así Dios contesta a nuestras oraciones cuando le pedimos con buena intención, hermanos. En el año 1857, voy a terminar con esta historia que me gusta mucho porque es una historia en la que nos hace ver que en estos tiempos, los tiempos nuestros de ahora, Dios contesta la oración todavía. Creo que por casualidad encontré esta ilustración y cae muy bien porque se trata de un país, de los Estados Unidos, que le ocurrió algo en el año 1857. Hubo una gran depresión en todo el país. Y no sé, creo que fue mundialmente esa depresión. Pero ante esta depresión, un cristiano llamado Jeremías Lantier, muy famoso por esta experiencia, se hizo muy famoso, decidió organizar oración en grupos, Y como él era un hombre de negocio, llamó a todos sus amigos, les mandó notificaciones, les dijo: yo voy a empezar a orar en mi oficina tal día, y todos los días voy a empezar a orar para que Dios levante esta miseria del país. Y el primer día no le llegó nadie, y se debe haber sentido muy mal, ¿no? Pero el día siguiente le empezaron a llegar, y más y más. Pero después se enteró, como en un mes de que empezó la oración, de que ya no era un solo grupo, el grupo de él, sino que eran varios grupos en la ciudad de Nueva York, por un lado, por otro lado. Y después de poco tiempo, la oración se extendió en todo el país. Y se piensa, los historiadores dicen, atribuyen a la oración del pueblo, de que Dios levantó la maldición que había sobre ese país y envió prosperidad. Había mucho desempleo, mucha hambre, las fábricas cerraron, era una desgracia todo. Y el pueblo empezó a orar y regresó a Dios. Reconocieron su pecado. Los Estados Unidos es un país que empezó adorando a Dios, buscando a Dios, y los ha bendecido muy grandemente. Pero por su pecado están ahora destinados a un castigo muy grande. Que nosotros en nuestras vidas, hermanos, hagamos conciencia y busquemos que el Señor envíe bendición. Busquemos al Señor de todo corazón y lo vamos a encontrar, y Él nos va a bendecir y vamos a ser felices. Y no vamos a tener que pasar por tanta infelicidad, por tanta desgracia. Oremos, hermanos. Pongámonos de pie, por favor, y oremos.